Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Como padres que amamos a nuestros hijos, no solo estamos con ellos por causa de ellos mismos o por nuestro propio deleite, sino a favor de Dios y del plan que Él tiene para con ellos, el cual es más grande que los mejores planes que podamos tener. Si el entretenimiento, diversión o placer se vuelve el centro del hogar, aunque suena algo muy positivo, no vamos a sobrevivir las tormentas de la vida, porque el entretenimiento y la diversión no solo son lo suficiente grandes para llenar nuestros vacíos. Cristo sí es suficiente.
Sí, amigos queridos, Jesús dijo en Juan 4:14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Dios es el único que trae el orden que necesitamos para conducir adecuadamente nuestras vidas y familias. En su matrimonio no todo se trata de usted. En su vida no es solo acerca de usted. Si va a tener una familia excelente, debe salirse de sus pequeños propósitos individuales y entrar en los propósitos gloriosos y eternos que Dios ha trazado. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos, o bueno, verlos y escucharlos, que nos ven, los que nos escuchan. A través de este medio, Dios los bendiga mucho y hoy estamos con la parte 2 de un tema que sí sentimos que es importante porque todos queremos familias triunfadoras en el sentido de que la pareja se mantenga unida, los hijos se mantengan también con un enfoque no tan egocéntrico o no egocéntrico, sino más bien entendiendo el plan de Dios para sus vidas, y esta cultura del hogar debe de ser modelada intencionalmente para que podamos caminar en victoria. Así que le pedimos que esté muy al pendiente de todo esto, que lo comparta con alguien más. Si tiene preguntas, aquí estaremos listos para responderla. Saludamos ya a los que están conectados, hermana Lolita y tantos otros. Muchas bendiciones para ustedes. Y les queremos recordar que acabamos de sacar un curso que sentimos que es muy útil. Sabemos que es muy útil por la cuestión de que no se habla tanto de cómo lidiar con las pérdidas, la muerte de un ser querido. Y en nuestra academia, Volviendo a los Corazones, tenemos este curso. Y vamos a poner este pequeño video para que lo vean. Y volvemos en un minuto más para poder platicar de este tema importante. Muy bien, este es el curso entonces que tenemos. Nuestro curso, como usted sabe, cada mes estamos sacando nuevos cursos. Y este es específicamente en este tema tan especial, tan importante. ¿Qué dice la Biblia y cómo podemos aprender a pasar estas dificultades como las pérdidas, que son tan dolorosas? Y no solamente nosotros, sino ayudar a otros más. Así que ahí está, puede ir a netsgomez.com y pues registrarse a hacerse un miembro de nuestra escuela. Dios les bendiga y ahorita continuamos.
Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, pastor, gracias.
Qué bueno, Carlitos, que Dios te bendiga. Amigos queridos, los saludamos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Buenas Nuevas. También saludamos a todo el equipo de Radio Inspiración. Y bueno, ¿qué sabes en cuanto a esto de Robbie Wade, mi Carlitos? ¿Cuál sería? Porque me encanta que tú estás siempre muy enterado.
Sí, estaba viendo lo que acaba de surgir. No sé si viste las protestas que hubieron ayer por la noche. Se fueron a muchas jovencitas a protestar afuera de la Corte Suprema de Justicia. Quieren revocar esta ley, ¿verdad? La Corte Suprema hay 5 jueces de la Corte Suprema que están a favor de revocar esta ley.
Robbie Wade, entonces, claro.
Sí, entonces quieren quitar, o sea, quieren penalizar el aborto. Entonces, sí, ya empezaron las protestas.
Claro.
El presidente Biden habló ahora también que dice que él está a favor de la ley del aborto,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Él está promoviendo.
Qué tristeza, hermanos, que nuestro primer mandatario tengo esta... favorezca el asesinato de seres inocentes. Es una gran, gran tristeza, la verdad. Pero vamos a orar. Yo creo que sí. No tenemos una actitud de crítica ni de rebelión, sino de oración y de análisis también, obviamente, porque queremos que nosotros, que este país honre a Dios, porque Dios es digno. Obviamente esperamos también que haya estabilidad y bendición, pero lo primero que queremos es que Dios sea honrado. Así que únase con nosotros, hermanos y amigos queridos, para orar por este asunto. Señor, sabemos que tú eres el autor de la vida y tú eres soberano y has dado mandamientos como específicamente el que dice no matarás y tampoco no derramarás sangre inocente. Te pedimos perdón, Señor, por este grave pecado en el que desde el año 73 se han abortado a millones de bebés legalmente, aparte de los que se ha hecho de manera ilegal. Y eso ha sido algo que ha corrompido, ha contaminado la tierra, ha ofendido tu nombre. Te pedimos perdón de todo corazón por estas leyes, incluso aquí en California, donde está legalizándose el infanticidio después del nacimiento. Es algo inaudito, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos hoy, Señor, hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestros pecados y los pecados de nuestra nación. Te pedimos, termina con el aborto y manda avivamiento. Oramos que en este tipo de protestas, en este tipo de intereses políticos y sobre todo económicos de la industria del aborto, como es Planned Parenthood, pueda frenarse esto, Señor. Que América te honre, te reconozca y en tu misericordia tú sanes esta tierra, no para que se glorifique ella misma, pero para que tú seas glorificado. Estos grupos, yo te pido por los medios masivos, que siempre dan noticias tendenciosas, es la verdad, favoreciendo básicamente la agenda de la izquierda, la agenda liberal, eso es lo que sabemos, pero levanta reporteros con una visión justa y que el pueblo pueda ver las cosas objetivamente, especialmente todos los que tenemos temor de Dios y abrazamos los valores judeocristianos, Señor. Perdónanos, líbranos, sánanos, oh Señor, de esta situación y que venga tu reino en esta hora sobre la Corte Suprema y los jueces que están ahí y aún sobre el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, pastor.
Amén. Excelente, mi carito. Súper bien. Gracias al Señor por Radio Inspiración que nos permite aquí estar orando y clamando como se hizo este fin de semana también. Bueno, hermanos, el día de ayer comenzamos con este tema interesantísimo de Cristo, el centro de la familia. Y decíamos que nosotros tenemos buenos propósitos como, bueno, que nuestros hijos sean felices, que se diviertan, que la pasen bien. Y esto es creo que es una buena intención de los padres. El problema o lo que hace falta ahí, vamos a mencionarlo de manera más positiva, es que el propósito de Dios es más grande que nosotros mismos y es más grande que nuestro entretenimiento o deseo de pasarla bien. Porque si nosotros nos enfocamos demasiado en los hijos y los hacemos el centro de todo, ellos se vuelven egocéntricos o adictos al entretenimiento y Dios quiere elevarnos por encima de eso, siendo Él el centro. Dice la palabra en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la palabra en Colosenses, lo leíamos ayer, que todo fue creado por medio de Él y para Él y todas las cosas por Él subsisten. Cuando no se tiene a Jesús como el centro, entonces no se van a poder resistir las tormentas de la vida ni la corriente del mundo. De hecho, Cristo puso un ejemplo muy hermoso que se llama la parábola de los dos fundamentos a la historia. Él dijo, ¿a qué compara un hombre que oye mi palabra y la pone en práctica? Dice, es semejante a aquel que cuando va a construir su casa, cava, o sea, hace un hoyo, ahonda y cuando encuentra la roca, coloca el cimiento y entonces en ese cimiento edifica la casa y cuando vienen los vientos y las tempestades no cae la casa porque está en la roca. Dice, pero el hombre que oye mi palabra y no la pone en práctica es semejante al hombre que construye su casa sobre la arena y vienen los vientos y las tempestades y dan contra la casa y es grande su ruina. Porque es más fácil que uno haga lo que quiera, lo que está acostumbrado, a que uno profundice y cambie los estilos que a veces hemos venido heredando. Pero las familias que, por la gracia del Señor, abrazan la voluntad de Dios, colocan a Jesús como el centro, como la razón primordial, entonces van a triunfar y sus hijos van a crecer como personas que triunfan, no solamente en el aspecto profesional o material, sino especialmente delante de Dios. Carlitos, querido.
Wow, y es algo que nosotros necesitamos, ¿no? Primero ponerlo en nuestras vidas como el centro de nuestras vidas, luego traerlo a la familia como el centro de nuestras familias para que nuestros hijos estén, y tú lo decías ayer, ¿no? De que si no nuestras familias no vamos a estar listos y el entretenimiento, ¿verdad? Es la prioridad o otras cosas, entonces no vamos a estar preparados para lo que venga. Por ejemplo, esto que está pasando ahorita, ¿no? Veía jovencitas, o sea, a favor del aborto. Digo, ¿dónde están el fundamento que los padres han depositado.
Sobre claro. Y tú nos mandabas un video de un niño que hace un berrinche sí. cuando le quitan el celular, ¿verdad? Qué cosa tan sí. tremenda. Sí, porque es que estamos... Yo insisto que nuestro deseo de complacer a nuestros hijos y de darles lo mejor, etcétera, es bueno, pero Dios nos pone el primer y el más grande mandamiento y el primero, dijo Jesucristo, en el Nuevo Testamento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y decíamos ayer que solamente Dios nos permite alinear todo, nuestras finanzas, nuestros sistemas de disciplina en el hogar, nuestras prioridades, lo que damos o no damos a nuestros hijos, los permisos que les damos, la aceptación que tenemos de ellos, de una conducta buena o mala o lo que sea. Y el Señor es el que nos permite dar la respuesta, la guianza que los va a llevar a triunfar. Entonces, el día de hoy comenzamos a hablar de esto, hermanos, y las personas que están viviendo en función de la gran historia de Dios tienen familias triunfadoras. Veamos la importancia hoy para continuar con el tema de abrazar el propósito más alto de Dios para nuestra familia. Número uno, se crea la unidad. Esto es tan tremendo, ¿verdad? Las familias pueden tener mucha contienda en las finanzas, en la cuestión de la disciplina, en las prioridades, en el entretenimiento, ¿verdad? Pero cuando, yo decía, cuando está el reinado de la mujer contra el reinado del hombre, hay guerra, pero cuando Cristo es el rey, reina la paz. Entonces, es importante que entendamos que la verdadera unidad de la familia se da en torno a Jesús como el Señor, más que al dominio o la imposición. Vamos a ir a una pausa y ahorita continuamos. Así es, amigos. Este tema yo le pido al Señor que encuentre un eco en nuestros corazones, ¿verdad? Y que Dios nos dé gracia tanto para explicarlo, porque es lo que dijo el Señor, como para entenderlo y aplicarlo. Porque yo ayer hablaba con una persona y me decía, pastor, es que sí es cierto. Nosotros tenemos que tener a Cristo como el centro. No estamos hablando de ser religiosos, ni exagerados, ni legalistas, ni espantados, ni criticones. Nada de eso. Se trata de decir, a ver, Jesús. De hecho, ahorita lo vamos a ver como, por ejemplo, vamos a ver un punto que tengo ahí en las notas. Es, ¿qué quiere decir tener a Dios como la razón de tu matrimonio? Y es cuando la voluntad y el propósito de Dios es la motivación primaria para nuestras decisiones, prioridades, valores y conductas. ¡Ah, es tremendo! O sea, decir, Señor, tú eres el todo queremos que sea para ti, que nuestros hijos crezcan para que te amen, para que te sirvan, para que te conozcan y para que te den a conocer. Entonces, nos interesa que ellos se diviertan, claro. Podemos llevarlos al bosque y a los parques de diversiones y a la playa y a los museos. Está padre, pero ¿para qué? Para que se entretengan. Ok, se entretuvieron, pero ¿para qué? Para que sean felices. Ok, ¿para qué quieres que sean felices? Pues para que sean felices. No, para que vivan para Dios. Esa meta alta va a permitir que ellos triunfen sobre las drogas, sobre el narcisismo, sobre... tantas cosas que vienen a nuestros hijos. Estamos viviendo en un momento muy peligroso, hermanos. Las cosas se están poniéndose cada vez más intensas. De veras, yo cuando veo estas agendas no lo puedo creer, hermanos. Lo que están haciendo los gobiernos y las escuelas. Y es increíble, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aquí en California, vamos a legalizar lo que se llama el aborto perinatal. El aborto perinatal es en torno al nacimiento, puede ser o antes de que nazca, ya los prácticamente 9 meses, o saliendo ya del vientre de la madre, podemos matarlo y está súper bien. Y yo, ¿what? ¿Cómo alguien, hermanos, en la historia de la humanidad puede pensar que el asesinato de un bebé dentro del vientre y muchísimo más saliendo del vientre es un derecho? Yo puedo matar a ese niño. ¿Cómo crees? Si tú no le diste la vida, se la dio Dios. No puedes, no debes. Sin embargo, se toma como la libertad, ¿verdad? De las mujeres. Te puedes ser libre. Pero ¿por qué no es libre y mejor utiliza medios anticonceptivos? Porque digo, usted va a vivir su vida. Pero en vez de asesinar, de librarse fácilmente de la consecuencia, tenga temor de Dios. Bueno, es que a mí no me gusta el niño, me es incómodo. Bueno, ¿qué le parece si lo dan en adopción? Hay centenares de padres aquí en los Estados Unidos que no tienen hijos. Y dicen, yo quiero tener un bebé. Usted no lo quiere, démelo a mí. La infertilidad es un problema, una situación real en nuestro tiempo. Y si se hiciéramos mucho más promoción para la adopción que para el aborto, dejaríamos de pecar contra Dios y haríamos cosas increíbles, ¿no? Y hay tanta gente que dice que yo fui producto de una violación. Sí, pero, por ejemplo, ha habido gente que fue producto de una violación y han sido personas valiosísimas para la historia, para la ciencia, para la sociedad, independientemente de que el principio no fue el mejor, pero Dios quiso que nacieran. Entonces, por eso estos temas son cruciales. Y nuestros niños y jóvenes van a las escuelas y le dicen, tus papás son cristianos, o lo que sea, no importa, tú debes estar a favor del aborto. Tú vas a ser pro-choice. ¿Saben qué es la palabra pro-choice? Es pro-muerte. Porque ¿cuál es el choice o la elección? Pues matar al bebé. No dicen pro-muerte porque sonaría muy drástico. Dicen pro-choice. Nosotros decimos pro-vida. Lo opuesto a pro-vida sería pro-muerte. Pero no lo van a manejar así. Van a decir, yo soy pro-choice. No, estoy a favor de asesinar a un bebé inocente dentro del vientre de su madre porque no me conviene. ¡Wow! ¡Qué duro! Pero sigamos orando, sigamos bendiciendo, sigamos clamando por todo mundo, por favor, que es muy importante. Aquí vamos.
¿Pasó?
Sí, mi Carlitos, que Dios te bendiga mucho. Aquí estamos con este tema. Yo creo que es tan importante. Estaba pensando ahorita, mientras estábamos en la pausa, de lo que tú decías hace un momento, ¿no? Cómo hay estas corrientes, por ejemplo, el pro-choice, que en realidad es pro-muerte. O sea, el choice que tienen o la elección que tienen pues es matar al bebé. Está el movimiento pro-vida, que estamos a favor de la vida de los seres inocentes dentro del vientre de la madre. Y está el pro-choice, que no le quiere decir pro-muerte porque pues, sonaría muy, muy drástico, ¿verdad? Entonces es básicamente... Y aquí en California ya hay una ley que dice que tú puedes matar al niño en el momento perinatal, o sea, en torno al nacimiento, o antes o después, hasta la tercera semana. Yo digo, es increíble que puedan convencer a una sociedad que semejante atrocidad está bien. Y nuestros niños están creciendo en este contexto donde es aplaudido por las estrellas, por la cultura, por todo. Y digo, impresionante. Por eso cuando dices que las jovencitas están allí, uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser? Por eso, el que Cristo sea el centro de nuestro hogar, la prioridad de nuestras decisiones, en nuestros valores, no solamente el domingo, gracias a Dios que vamos a la iglesia, pero tiene que ser mucho más que eso. Es muy importante. Entonces decíamos que eso crea unidad, Carlitos. ¿Verdad? Es difícil que la gente viva cuando en un hogar existe una persona dominante, puede ser un papá, una mamá o hijos, que quiere que todo esté en función de ellos, pues eso va a ser horrible porque las personas que dominan, aunque se salen con la suya, puede ser un señor enojón o gritón o una mujer controladora, pero eso va a traer un deterioro, Carlitos, de todo, o sea, de la dignidad, va a producir rebeldía, va a producir muchas cosas. Pero si Cristo es el centro, como decíamos antes de la pausa, va a tener paz, Carlitos.
Claro, me encanta lo que dice la Escritura, donde dice una familia dividida por peleas se desintegra, ¿no? En la nueva versión internacional, Lucas capítulo 11. Y eso es lo que tú dices, o sea, nadie puede controlar a nadie. O sea, necesitamos permitir que Cristo sea el centro para poder humillarnos y permitir que Él pueda gobernar en la familia.
Sí, o sea, miren, nosotros sí, obviamente la Biblia dice que los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Y también dice que los padres no deben de provocar a ir a sus hijos. Hay todo un balance bíblico. Pero Cristo, cuando Él es el centro, Él crea una unidad inmediata. Por ejemplo, el famoso caso de las finanzas, ¿no? Que muchas familias tienen un pleito eterno o parejas donde Él maneja el dinero como quiere y ella tiene su propia economía o viceversa. Ella maneja el dinero así. Y cuando existen estas situaciones, estos desacuerdos, hermanos, eso puede ser una semilla para un divorcio. Porque las finanzas pueden convertirse en un serio problema cuando el esposo hace lo que quiere, manda a sus padres sin preguntar, nadie sabe cuánto gana, y entonces ella empieza a crear su propia economía, ella tiene sus propias deudas. Entonces, todo este tipo de manejos a nuestra manera eventualmente producen serias crisis. Yo comentaba, y de hecho quiero decirlo, ¿no?, que se dice que el 86% de los divorcios no son por razones severas. O sea, son porque, ¿sabes qué? Es que yo no me siento bien aquí. Es que yo ya no soy feliz. Y así nació. Oh, wow. Entonces, o sea, ¿tú piensas que momentos de infelicidad o de desacuerdo son el pretexto para divorciarte? No. Por eso cuando Cristo reina, Él te da las razones para hacer las cosas más difíciles, que es perdonar, que es seguir luchando, que es buscar consejería, tantas otras cosas. Bueno, tenemos preguntas ahí, Carlitos, ¿verdad?
Sí, tenemos a Teresa de San Diego. O sea.
Pues ahí seguimos tu dirección, mi Carlitos.
Aquí está Teresa.
Vamos. Ok, buenos días, hermana. ¿Cuál es su pregunta?
Mire, hermano, solamente quiero primeramente darle gracias a Dios por su vida, hermano. Gracias. Hermanos nos han ayudado de gran manera, que yo lo llevo escuchando desde que empezó el programa usted.
Gloria a Dios. Pero 17. Tanto, hermano, bueno, no yo de edad, sino el programa.
Amén. Dice, lo sigo usando, hermano, que sí. No tengo preguntas, hermano, porque yo ya sé. ¿Qué es lo que usted me respondería? Cualquier pregunta que yo tenga. Pero sin comentario, hermano, sobre lo que estamos hablando de nuestros hijos, de nuestra familia. Fíjese, hermano, que una de las cosas que ha trabajado mucho en mi vida con mi familia es que mis hijas crecieron en el Evangelio, han crecido desde pequeñas. Ellas siempre han servido al Señor. Desde pequeñas, hermano, nosotros como padres, nunca les hemos dado una opción a nuestros hijos de ir o no ir a la iglesia. Porque yo creo que es una responsabilidad como padres, porque nosotros somos los que estamos a cargo de ellos. Y debemos nosotros como padres no preguntarles una opinión a ellos, sino que llevarlos a la casa del Señor. Y yo sé que el Señor, durante ese transcurso, el Señor ministra la vida de tal manera, hermano, que yo puedo ver en la vida de mis hijas que ellas nunca han buscado una excusa para no servir al Señor y han tenido un verdadero encuentro con el Señor, hermano, y hasta ahorita yo puedo decir, alabo al Señor porque el Señor me las ha guardado en su camino, está siguiendo. Entonces yo creo que como padres debemos darle la honra y la gloria al Señor. No, a veces nosotros fallamos, hermano, de que le preguntamos si quieren ir, no. Yo creo que mientras ellas sean menores de edad hasta sus 18 años, nuestra responsabilidad es no darles opciones a ellas, sino decirles que ellas tienen que servir al Señor con amor, no imponerles, sino que sea un estilo de vida, hermano, para ellas.
Wow, te me interesa
mucho. Esa es mi opinión, hermano.
Súper buena, hermana. Muchas, muchas gracias. Y voy a comentar sobre su comentario, obviamente, a resaltar algunos puntos que usted está diciendo, porque sí, yo creo, hermana Teresa y todos los que nos escuchan, ayer hubo este asunto, ¿no? Que decían que si debemos forzar o no a los niños, y hay preguntas en cuanto a eso, ¿no? Pero yo creo que lo que la hermana Teresa está diciendo es correcto. O sea, y yo lo mencionaba ayer, Carlitos, es que el crear una cultura donde la presencia de Dios es algo habitual en el hogar y la iglesia es una extensión o una confirmación, yo creo que sería la palabra más correcta, entonces nuestros hijos crecen como que esto es parte de nuestra vida, ¿verdad? Habrá momentos donde tengan flojera, habrá momentos donde pues no quieran, pero decirle, no, hijo, es que esta es nuestra vida, y nosotros somos cristianos. Si tú fueras una familia de panaderos, pues tu familia haría pan e irían a la panadería a trabajar, porque esa es la identidad, ¿no? Pienso en esa familia de Portos y otros que es el oficio. Entonces nuestra identidad como cristianos es prevaleciente. O sea, es la verdad más fuerte que tenemos, más que el entretenimiento, más que el deporte, más que otra cosa, es nosotros amamos a Dios y esta es nuestra vida. Entonces nuestros hijos tienen eso. Yo recuerdo el caso de Yvette que estuvo aquí con nosotros. ¿Te acuerdas? Yvette Kelly. Sí. Su mamá había sido un poco fuerte con ella y tuvo su momento, pero la mamá siguió, ¿verdad? Firme en el sentido de con el Señor. Y obviamente ahora ella es una mujer tremenda, profetiza y todo. Pero sí creo que esta firmeza de los padres, porque dice ella que no les pregunten, ¿te gustaría ir a la iglesia? Si te aburre un poquito, no te preocupes. Quédate jugando Nintendo. Tranquilo. No quiero que te enojes conmigo. Yo creo que no, Carlitos.
No, claro que no. Yo creo que es parte de la formación de nuestros hijos. O sea, y eso es lo que les va a ayudar cuando crezcan. Yo creo que sí, no es necesario de preguntarles, sino es de llevarlos, porque nosotros somos una familia cristiana.
Así es, hermano. Yo creo que, gracias, hermana Teresa, pero sí creo que esta centralidad de Cristo y oren al Señor. Señor, ¿cómo es que te hacemos a ti el centro? Vamos a seguir explicando, pero implementenlo, hermanos, para bien de todos. Vamos a una pausa. Amén. Aquí tengo una pregunta de nuestra hermana Gaby, de donde la bendiga. Dice, buenos días, pastor, siempre agradeciendo las enseñanzas. Con respecto al tema, ayer miraba la clase de duelo y esperanza con el panel del hermano Juan Jiménez y su esposa. Darse cuenta cómo Dios restaura a un padre e hijo a pesar del gran distanciamiento que tenían, que Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos a pesar de la corriente humanista que corre en este mundo tremendo. Así es. Yo quiero pasar este otro pequeño video para que ustedes lo vean, porque el tema, la verdad, sí tiene mucho, hay mucho que aprender en este sentido. Así que tome un momentito y ya regresamos con ustedes. Wow, qué tremendo. Así que ahí está la recomendación de este curso y ya hubo un testimonio aquí de nuestra hermana Gaby. Y además que vaya a netsgomez.com para que sepa acerca de estos cursos, sea parte de nuestra escuela en línea. Bendiciones.
Pastor.
Sí, mi querido, aquí estamos. Entonces, déjame ver en qué vamos en este momento.
Tanta cosa. Con la llamada, terminando la llamada de nuestra hermana.
Claro que sí. Uh-huh. Oye, nuestra hermana, claro que sí. Entonces, estábamos viendo cómo es que ella decía, ¿no? Que si se le debe de pedir opinión o no. ¿Tú qué opinas de esto, Carlitos?
Bueno, yo siento que no es tanto pedirle la opinión, sino que ellos tienen que seguir la cultura, ¿no? Sí. De tener a Cristo como nuestra prioridad, y eso se va mostrando, ¿no? Porque me encanta lo que dice la palabra en 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿no? Y la sangre de Cristo, de su Hijo, nos limpia de todos pecados. Yo creo que eso es, o sea, conforme nosotros vayamos yendo y mostrando con nuestra prioridad, nuestros hijos van creciendo con esto. Yo sé que los adolescentes de repente les agarra que, no quiero ir, pero no. Sí. Es parte de nuestra vida. O sea, tú necesitas venirte con nosotros, como tú decías, entonces quédate jugando videojuegos. No, yo creo que no.
Así es, totalmente. Súper bien. Entonces, yo creo que estos son temas muy cruciales porque todos queremos que nuestros hijos triunfen, repito, en todas las áreas, incluida y especialmente su vida espiritual, porque si tienen, como dijo Jesucristo, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre que ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Yo estaba escuchando a un comentarista que le hablaba de cómo el 99.9% de los artistas de Hollywood que han tenido aparentemente fama, belleza, fortuna, residencias, se han casado, todo, y terminan suicidándose, adictos. Todos ellos tienen problemas serios, mentales y de adicciones, porque no es que la gente tenga cuanta cosa, es que amen al Señor, y eso es lo que realmente va a contar en todos los sentidos. Aquí tengo yo una pregunta. Saraí dice lo siguiente. Pastor, yo ya he hablado más de 10 veces con mi esposo sobre las finanzas y estar de acuerdo, etcétera, pero nunca logré nada. Mi pregunta es, ¿debo dejar de insistir? Él es muy responsable sobre todo. El único detalle es que no sé nada sobre nuestras finanzas. Qué cosa, ¿verdad? Yo digo, qué increíble que el hombre no pueda escuchar a su esposa sabia. El Señor le dijo a Abraham, escucha lo que te dice Sara, ¿verdad? Y un hombre sabio sabe que Dios deposita sabiduría en nuestras esposas y no tiene, o sea, el que nuestra esposa participe en la decisión financiera no nos hace menos hombres, no nos resta autoridad, incrementa sabiduría, porque dos cabezas piensan mejor que una. Pero aquí está el problema, Carlitos. Yo creo que cuando decimos, lo voy a hacer a mi manera, a mí así me gusta y así yo quiero. Entonces ya Cristo no es el centro, yo soy el centro. Y cuando estamos esto, a la larga trae un perjuicio, trae un daño, trae un deterioro de la relación. Entonces, ore por él, hermana querida. Yo creo que esto no debe ser una cosa de divorcio, ni de crisis, ni nada, pero sí de decirle, Señor, muéstrale a mi esposo, dale esa gracia para escuchar que la administración de las finanzas y la transparencia es algo bueno para los dos, nos une más. Creo que es muy importante, así que hermana, Dios me la ayude. Entonces, algo que estamos hablando ahorita aquí, decíamos que la importancia de abrazar el propósito más alto de Dios, primero, eso crea unidad y también nos inspira, Carlitos, ¿verdad? Nosotros hacemos cosas más grandes y mejores cuando estamos viviendo por un propósito más alto que nosotros mismos. Ese propósito es Dios, ¿verdad? Cuando no vives para esos propósitos altos, terminas haciendo las cosas en las que no hubieras deseado invertir tu vida porque no tuviste el enfoque correcto. Yo comentaba del caso este fin de semana, Carlitos, de una persona que empezó una franquicia, empezó a prosperar muchísimo, muy inteligente este hombre, o muy un empresario con mucha visión, pero en el camino perdió todo, sus hijos, su esposa, y terminó en una residencia enorme, no voy a decir ni siquiera la ciudad para que nadie haga referencia, pero solo, deprimido, después se juntó con un amante, bueno, una decadencia terrible. Porque pensamos que el dinero o pensamos que el éxito empresarial es mayor y no. Antes que eso, Señor, ¿qué dices tú? ¿Cómo podemos hacerte a ti la prioridad? Porque si no, como dice el proverbio, la prosperidad de los necios los echará a perder. Sí. Otra razón más, hermanos, cuando abrazamos el propósito más alto de Dios, nos da las razones para hacerlo más difícil. ¿Verdad? Las cosas más difíciles, a veces perdonar cuesta trabajo, a veces ir a consejería no es agradable porque pues, nos pueden confrontar con algo. A veces el meterse un programa es muy incómodo porque ¿por qué yo voy a ir, verdad? ¿Por qué me tienen que decir si tengo un problema de ira? Pues prefiero seguir con mi enojo y que nadie me diga nada. Pero cuando Cristo está en el centro, entonces esas cosas difíciles podemos hacerlas, Carlitos.
Claro, a veces creemos que no necesitamos ayuda y que estamos bien, pero así sí necesitamos. O sea, en esos momentos, como tú decías, podemos hacer lo difícil, guiado por el Señor, hacer cambios en nuestras vidas.
Sí, hermanos. Todo matrimonio va a pasar por dificultades, ¿verdad? Y especialmente ahorita cuando las cosas en el mundo están de cabeza como están, ¿verdad? Algunas personas, como decíamos, se divorcian por razones torpes, ¿verdad? 86% de todos los divorcios son por circunstancias no severas. No. Es que hay incompatibilidad de caracteres. Es que a mí ya no me gusta. Yo ya no soy feliz. Yo quiero vivir mi vida. O sea, imagínense qué egocentrismo tan grande está destruyendo las vidas de hijos. Está destruyendo un pacto matrimonial. Y tan fácilmente decir, es que yo aquí ya no me siento bien. Yo ya no siento nada por ti, la verdad. Decirle, ok, señora, señor, espérese. Usted tiene un pacto. Esto no es de... El sentimentalismo no sostiene un matrimonio. Es un pacto sagrado en el que Dios interviene y dice que lo que Dios junta no lo separa el hombre. Entonces, tu familia solamente será capaz de sobrevivir y tener éxito si la razón por la cual existe es más grande que la presión que están enfrentando. ¿Verdad? Nosotros vemos, yo les comentaba a muchas personas cómo se casan los artistas. ¿Sí has visto? Increíble. Primero que el noviazgo, que se adoran, que se dan anillos, que hacen unas fiestas y unos vestidos y una derroche y a los 6 meses o menos ya están divorciando. Es más, algunos ni siquiera llegaron a casarse. Fue más todo el espaviento de tanta cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted está en su familia por una razón inferior a Dios y su propósito y la presión lo golpea, viene una enfermedad, viene una crisis económica, vienen cosas... Eso va a poner a prueba el pegamento del matrimonio. Cuando Cristo es el centro, cuando se trata de Él más que de mí, al final de cuentas el más beneficiado voy a ser yo, porque todo se va a ubicar bien, Carlitos.
Amén, claro, necesitamos ubicar bien las prioridades, ¿no? Tiene que ser Cristo primero en medio de las familias para poder soportar tiempos difíciles.
Sí, especialmente con todo lo que está pasando, insisto, en el mundo, ¿verdad? Lo único que los va a mantener cuando venga la presión es si la razón principal de su familia y matrimonio es más grande que esa presión. Y nuestros hijos deben de aprender lo mismo. Mira, hijo, ok, me encanta que vayamos al parque. Ok, vamos, pero vamos aquí, vamos a orar. Yo decía, como que estamos con nuestros hijos a favor de Dios más que a favor de ellos o de nosotros. Amen. ¿Entiendes? O sea, digo, bueno, yo, mi meta es que Dios me dio mis hijos. Pero son realmente, dice la Biblia que son como flechas en manos del valiente. O sea, tú tomas una flecha y la diriges no al piso, no al aire, sino al blanco. O sea, tiene un propósito. Así nuestros hijos, ¿hacia dónde lo estamos apuntando? Hacia sí mismos, hacia qué cosa, ¿verdad? Entonces dice la palabra que debemos de dirigir a nuestros hijos. en los caminos del Señor. Entonces, esto es muy importante. Ahorita vamos a seguir avanzando, pasando la pausa, vamos a hablar qué quiere decir tener a Dios como la razón más importante de nuestro matrimonio, Carlitos. Muy bien. Entonces, yo creo que estas cosas de veras son tan importantes, hermanos queridos. Yo le pido al Señor que sí podamos cederle a Jesús el control, ¿verdad? De todo. No es como que yo me salga con la mía siempre. Pues aquí se hace lo que yo digo. Aquí mis chicharrones truenan. Y ya dije, ¿verdad? Eso se llama imposición. No es que ya dije usted, es que dice el Señor. Porque dice la Biblia que la cabeza de todo varón es Cristo. Sí, es cierto que la cabeza de la mujer es el varón, lo dice Efesios 5, del 22 en adelante, pero dice que la cabeza de todo varón es Cristo. Entonces, yo no puedo decir, ah, pues aquí yo mando. Sino, no, yo mando lo que me manda mi Señor. Y entonces, esa perspectiva cambia toda la jugada. De verdad. Entonces, yo les animo mucho a todo esto, hermanos, para que triunfen. Quiero comentarles algo importante que va a pasar aquí en nuestra iglesia. El día 9 de mayo, es el próximo lunes, inicia nuestra escuela de discipulado. Quiero recomendar altamente esta escuela de discipulado, que es una escuela donde tiene maestros, todo es en línea, es todos los lunes de 7 a 9. Son dos materias por trimestre y son tres trimestres para completarlos. Es prácticamente un año. Pero esta escuela es, bueno, lo hacemos localmente, pero si usted pertenece a otra iglesia y usted cuenta con el permiso de sus pastores, puede incluirse dentro de esta escuela en línea, porque es muy valioso, hermanos queridos, toda la enseñanza del matrimonio, cómo resolver conflictos conyugales. El maestro está en vivo, tiene un costo mínimo, tiene un donativo mínimo, y también tiene aspectos de doctrina fundamental, así como lo que es una vida devocional, lo que es la constitución del reino, que es precisamente el Sermón del Monte. Entonces, les recomiendo que con el permiso, los que son locales aquí de Houses, bueno, primero cursan lo que se llama Afirmando Tus Pasos, que son también 13 clases de enseñanza de cómo mantenerme firme en la fe. Y también está lo que es la escuela de discipulado. Ayer tuvimos una preciosa cena con los maestros y la verdad digo, wow, qué bendición que muchas partes del mundo aprovechen esta escuela en línea cristiana, bíblica, con libros que su servidor ha ido, junto con mi esposa y el equipo, hemos ido desarrollando. Y la verdad, los maestros tienen mucha experiencia. Esta escuela ya tiene más de 15 años. Yo creo que tiene casi 17 años también que se inició esta escuela. Y ha sido una tremenda, muchos testimonios. Entonces, tenemos dos escuelas, explico. Esta escuela, que se llama Escuela de Discipulado, y tenemos otra escuela, que es la de su servidor, que ya les hemos hablado, se llama Academia Volviendo a los Corazones. Pero en este momento estoy recomendando esta escuela de discipulado, que es lunes, en vivo, en línea, a través de Zoom, donde se ven dos materias. Tienen maestros, tienen asesores también. Y usted puede ir a casasdeluz.la para informarse de estas escuelas. Tenemos alumnos desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Guatemala. Tenemos alumnos que están tomando la clase en línea y he escuchado los testimonios tremendos, hermanos. Así que entérese, por favor, de esta escuela en línea y inscríbase, la recomendamos altamente. Muy buena para el tema de fundamentar nuestra vida cristiana y nuestra familia, que son cosas fundamentales. Entonces, puede ir a casasdeluz.la. Y ahí está toda la información. Usted puede ir, y de hecho ahí está un banner directamente donde le dan las instrucciones de cómo inscribirse a esta escuela. Ahí está, luego usted le baja un poquito al banner primero y ahí está lo que sería esta escuela en línea, casasdeluz.la.
¿Pastor?
Sí, mi Carlitos, aquí estamos entonces con este tema, como tú dices, importantísimo. Yo creo que es fundamental. Entonces, estábamos antes de la pausa hablando de qué quiere decir tener a Dios como la razón de tu matrimonio. Y la respuesta a esa pregunta, queremos básicamente hablar de tres puntos. Número uno es que la voluntad y el propósito de Dios para tu familia es la motivación principal para tus decisiones, prioridades, valores, conductas. Estamos diciendo, ¿es bueno que las familias pasen tiempo bueno? Claro que sí, que se disfruten, por supuesto, que hay un buen humor, todo está bueno, pero el punto es ¿para qué? Y ¿cómo es que Jesús se convierte en el centro, en la razón, en el propósito principal? Mira, por ejemplo, la pregunta es ¿por qué hace lo que hace con su dinero? Si viéramos su chequera o sus gastos allí, ¿cómo se ven? ¿Qué expresa, verdad? Por ejemplo, ¿qué hace con sus hijos? ¿Cuál es la meta que usted tiene con ellos? ¿No más que crezcan y ya? ¿No más que la pasen y ya? ¿Qué hace usted con su tiempo? ¿Cómo usted maneja, administra su agenda diaria? ¿Cómo es que usted lo hace, verdad? Y la respuesta que debemos de dar es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Debe rendirle su vida al Señor. Otra cosa más es que cuando ponemos a Dios como la razón principal de nuestro matrimonio, nadie está dominando. Hay esquemas familiares donde hay machismo, o sea, hombres que son muy controladores, enojones, agresivos. Y hay hogares donde hay mucho matriarcado, mujeres muy controladoras, muy manipuladoras, puede ser. Y hogares donde los hijos son los que ahí ellos dicen cuándo y cómo y a qué horas y si no se enojan y hacen berrinches. Y estos tres esquemas de dominio son equivocados. Porque la Biblia dice, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Entonces, nadie domina. Es Cristo el que reina y todo se ordena en su lugar, ¿verdad? Número tres, todos los asuntos menos importantes se deciden en el panorama total, ¿verdad? Cuando estás bajo la autoridad de Dios y le rindes tu vida a Él, las cosas menores se alinean. Ya hablábamos del dinero, ya hablábamos de otras cosas más, ¿verdad? Donde ahí se alinea, las cosas toman ese orden del Señor. Aquí dice una persona, la hermana Quispe, dice, tuve un problema con mi hermana hace más de un año, me insultó y me ofendió sin razón. Nunca le contesté ni le guardé rencor. Oro por ella y su familia. Pero hoy me llamó y se disculpó. Dijo que habíamos perdido tiempo. Me dijo que si podía acompañarla al cumpleaños de su niño este fin de semana. Nosotros somos cinco hermanas y nunca habíamos tenido un problema así. Pero qué bueno, ¿no, Carlitos? Que, claro. Que pueden restaurarse las relaciones. Yo creo que esto es una bendición. Y los cristianos somos los que promovemos la reconciliación, la unidad, el perdonarse, el aclarar cosas. Siempre nosotros somos, la Biblia nos dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que felicito a nuestra hermana que están en esta nueva posición. Entonces, de verdad, muchas veces, hermanos, estamos atrapados en ganar los pequeños conflictos, ¿verdad? Y perdemos de vista el panorama total que se trata, de qué se trata el matrimonio y la familia, se trata de Jesús, ¿verdad? Si no captamos estas cosas, que no se trata de nosotros, sino del Señor, entonces vamos a perdernos. Muchas familias cristianas, Carlitos, han sucumbido. Aunque iban a la iglesia, aunque cantaban alabanzas, aunque se sabían versículos, fracasaron. Y no los quiero hacer sentir mal de ninguna manera. Sencillamente estamos tratando de aprender de esas lecciones y de cómo reubicar o replantear como pareja el propósito, el centro de nuestro matrimonio, Carlitos.
Sí, y es algo que he aprendido de ti, ¿no? En la consejería siempre cuando vienen con conflictos y familias cristianas, o sea, la pregunta es, ¿dónde está Cristo en sus vidas? ¿No? Porque están más enfocadas en el conflicto o quién gana el conflicto, sí, que enfocarse en qué diría Cristo en medio de esta crisis.
Sí, totalmente. Yo creo que ese aspecto, ¿no? De no es quién gana, o sea, no es de que él se va a salir con la suya, voy a ir con la suya, de que yo no quiero, si yo sí quiero, no. Yo les preguntaba a las personas, bueno, ¿pero qué dice Jesús de esto que estás haciendo? Y es que en realidad, si no están rendidos al señorío de Cristo, pues van a fracasar. Sí. Nos ha tocado verlo mucho y da tristeza, obviamente, por ellos y por sus hijos. La persona que se aferró, ah, no, yo así soy, yo así quiero. Y a mí no me van a hacer. Hay personas que, como que tú dices, no quieren ganar el pleito. Por ejemplo, están como defendiendo un punto de vista, pero no. Yo digo, a ver, vamos a, así como referir, vamos a sacar el silbato y turr, vamos a tocarlo. ¿Qué dice, no él o ella, qué dice Jesús? Sí. De todo. De cómo manejan su tiempo, de cómo resuelven los conflictos, de cómo todo eso. Yo de verdad, hermanos, quiero animarles que coloquen a Jesucristo como el centro y fundamento. De hecho, vamos a orar este momento. Mañana vamos a seguir un poquito con la segunda parte, pero voy a hablar el llamado de amar a Dios con nuestro corazón, que creo que es fundamental. Padre, queremos pedirte por cada familia, pareja, persona que nos escucha, para que tú reines en los hogares y eso va a hacer que los hogares triunfen. Oramos en los hogares donde hay un yugo desigual, donde uno quiere y el otro no, que des gracia a los que te buscan, para que puedan ser un testimonio y eventualmente toda la familia, los hijos te conozcan. Yo te pido por tantos jóvenes que aunque crecieron en familias cristianas, no te conocen, Señor. Permíteles tener un encuentro con Cristo y que en ese encuentro toda su vida se realinee para bien de ellos mismos y para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos gracia, ayuda, favor sobre estas familias y también revelación en el nombre de Jesús. Amén, Carlitos. Hermanos queridos, Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mañana vamos a seguir con una especie de parte 3 o parte 1 de otro tema, pero tiene mucho que ver con este tema porque sí creemos que es el fundamento para una familia exitosa, triunfadora, en medio de todo lo que está pasando. Así que gracias por escucharnos. Dios les bendiga y les mandamos un abrazo muy caluroso para todos.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.